El incendio que se desató el sábado pasado en un bloque de viviendas de la calle Herrería ha vuelto a poner de nuevo el foco en la rehabilitación que requieren muchas de las comunidades de vecinos del barrio más antiguo de nuestra ciudad. Entre los desplomes y desalojos que se dan periódicamente, todos recordamos el derrumbe en marzo del año pasado del techo del bar Botanic de La Zapa, que provocó heridas a una decena de personas. Tras aquel suceso, la síndica Leire Zugazúa declaró, y cito textualmente, que en el casco viejo hay vidas en peligro por el deterioro de los edificios y reprochó al ayuntamiento que no actúe en inmuebles que no son habitables. En este barrio casi el 60% de los edificios tienen estructura de madera y de los 825 bloques que allí se levantan, 425 tienen más de 50 años, algunos incluso el doble. Un último dato, y es que el 70% de las comunidades de vecinos no tiene ascensor. Según un estudio realizado el pasado año por una consultora, unas 140 comunidades necesitaban entonces una reforma urgente. Ensanche 21 es quien se encarga de recoger la documentación exigida para solicitar las ayudas a la rehabilitación. Pero uno de los problemas es que todo el dinero de las obras lo tienen que adelantar los vecinos y en algunas comunidades no llegan a la decena. Así las cosas. Los arquitectos llevan tiempo reclamando recuperar la ARIZ, la Agencia de Rehabilitación Integral del Casco Histórico, para parar la decadencia de este barrio. Enrique Ugarte es arquitecto del estudio M&M Arquitectos en la calle Pedro de Asúa, aquí en Gasteiz. ¿Qué tal, Enrique? Egunon.
Muy bien, Egunon.
Bueno, todos los tipos de construcción arden ante el fuego, no hay construcciones ignífugas, pero ¿cómo responde una estructura de madera ante un incendio? Por cierto, ayer hubo otro también en Cantabria, en Santander, también de estructura de madera. ¿Y en qué medidas se puede recuperar y reconstruir una vez extinguido?
Bueno, es cierto que todos los materiales de construcción son susceptibles de sucumbir ante un incendio, claro, pero la madera tiene un comportamiento algo peculiar, algo particular, que la hace en cierta medida predecible e incluso en algunos aspectos se podría decir que segura. Durante un incendio la madera comienza a carbonizar en su superficie, creando una especie de capa exterior que actúa como un aislamiento térmico, y esto retrasa la combustión del núcleo, pues manteniendo durante cierto tiempo, un tiempo limitado, la capacidad estructural de la pieza. Es por eso que se puede decir que en ocasiones una estructura de madera bien diseñada y dimensionada pues puede resistir, entre comillas, algo mejor el colapso súbito inicial pues que otros materiales como el acero no tienen, porque pierde su resistencia de repente, colapsa súbitamente a altas temperaturas. En cuanto a la recuperación de la estructura frente a un incendio, tras un incendio, pues bueno, el nivel de intervención dependerá un poco de la profundidad del daño. Si la carbonización, vamos a decir, que afecta únicamente a las capas externas, sin afectar a lo que es el núcleo, es posible rehabilitar la pieza pues mediante cepillado, refuerzos, injertos u otras técnicas. Ahora bien, si evidentemente la resistencia estructural de las piezas vigas o pilares ha sido comprometida, pues lo lógico es sustituir las piezas dañadas. A poder ser, respetando tanto la función como la estética del edificio, claro.
Enrique, ¿qué relación existe entre el mal estado de la estructura de madera de una vivienda, porque lógicamente hay que mantenerla en condiciones, y la probabilidad de que se desate un fuego?
Pues toda. El mal estado de la vivienda está claro que incrementa significativamente el riesgo de incendio por varios factores, ¿no? Las instalaciones eléctricas obsoletas o defectuosas suelen ser una de las principales causas de incendios, ya que pueden provocar cortocircuitos, chispas en puntos críticos y en muchas ocasiones incluso ocultos, ¿no? De tal manera que no nos damos cuenta del conato de incendio hasta que ya es demasiado tarde. Luego, sistemas de calefacción antiguos, sin el mantenimiento adecuado, etcétera, pues también aumenta la posibilidad de fallos que generen incendios. Y luego no hay que perder de vista pues que la acumulación de materiales inflamables en las viviendas o las comunidades de propietarios, como puedan ser textiles, residuos, madera deteriorada, etcétera, pues pueden actuar como un combustible y facilitar la propagación del fuego. Además, pues los edificios, los edificios en mal estado suelen tener, por su abandono, etcétera, deficiencias en la pavimentación y barreras ignífugas y tal, pues lo cual evidentemente propicia que los incendios se extiendan más rápidamente.
Enrique, ¿qué futuro les espera a estos edificios de madera en el casco viejo de Vitoria si no pueden afrontar los gastos de rehabilitación?
Pues sin rehabilitación yo diría que el futuro de los edificios es incierto, porque la falta de intervención conduce sin duda a un deterioro progresivo, aumentando los riesgos tanto para los habitantes como para el patrimonio de la ciudad, ¿no? Estamos en el casco histórico que evidentemente pues tiene cierto valor patrimonial. Además, si no se actúa a tiempo, el coste de la rehabilitación paradójicamente pues puede llegar a ser tan alto que se vuelve inviable. Lo cual en muchas ocasiones conduce al abandono, incluso a la demolición de los inmuebles que pues que dejan unos vacíos en la trama urbana pues que parecen casi los restos de un naufragio, ¿no? Por eso es muy importante articular ayudas públicas, subvenciones, pues que ayuden a asumir estas intervenciones en el aspecto económico, ¿eh? Porque el casco histórico, vamos a decir, que bien conservado, pues no solo protege la historia de la ciudad, también es un motor económico y turístico de primera magnitud.
Un edificio de estructura de madera, y ahora formulamos la pregunta desde el otro lado, un edificio con estructura de madera en buen estado, cuidado y con las reformas necesarias realizadas, ¿qué futuro tiene?
Pues yo diría que tiene un futuro prometedor, porque la madera, si se protege adecuadamente contra el fuego, la humedad y bueno, las plagas, ¿no? Las termitas y la carcoma, etcétera, pues se puede mantener estructuralmente en pie durante siglos. De hecho, hay múltiples ejemplos a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Estas reformas necesarias conllevan además que los edificios se puedan adaptar a los estándares contemporáneos, tanto de eficiencia energética como de confort y seguridad, ¿eh?
Además del fuego, Enrique, algunos de los edificios de madera del casco se enfrentan a otro problema. Has hablado tú también de los xilófagos, pero en este caso es el agua. Y es que el río subterráneo Zapardiel pasa por ahí, por ese barrio, y en algunos casos ha generado un enorme deterioro en las vigas que sostienen esos edificios. ¿Qué solución tiene este problema y por qué solución tiene, gracias a vosotros, a los arquitectos, y qué papel debería jugar el ayuntamiento?
Bueno, efectivamente, el agua es el otro enemigo de las estructuras de madera, pese a que bueno, este problema es realmente complejo. El Zapardiel es uno de los ríos que abastecía de agua a los primeros habitantes de la ciudad, y si no recuerdo mal, si no me equivoco, yo creo que se canalizaría hacia mediados del siglo XIX, bajo el subsuelo, con alguna reforma posterior hacia los años 60 y 90. Este es un problema irresoluto que yo pienso que tarde o temprano el ayuntamiento deberá liderar con algún tipo de intervención, tanto técnica como económicamente. De hecho, en algún momento, incluso en el marco de una serie de propuestas de intervención en clave de infraestructura verde en el casco medieval, pues se propuso la identificación del antiguo cauce del Zapardiel como potencial generador de paisaje, ¿no?, en la calle Diputación. Todas estas iniciativas son muy interesantes, ¿no?, pero es cierto que quedan en el aire. Entonces, este es un problema irresoluto al cual yo considero que tarde o temprano habrá que meterle mano.
Enrique, ¿habría que recuperar la Aritz?
Rotundamente sí. La Aritz jugó un papel crucial en un momento determinado en la rehabilitación del casco histórico, pero es cierto que si se recuperara la Aritz, yo pediría un organismo similar, pero evolucionado, mejorado. Un organismo, sobre todo fundamentalmente, que permita la planificación a largo plazo, no en función de intereses partidistas a corto plazo, ¿eh? Una organización, un organismo que permita coordinar esfuerzos y que, por supuesto, asegure que los recursos económicos se gestionan de manera eficiente. Tenemos que entender que la rehabilitación del casco histórico no es una cuestión técnica de los arquitectos o de la construcción, es una cuestión social, económica y cultural, que necesita un enfoque integral. No es posible que en el siglo XXI pues tengamos una serie de indicadores socioeconómicos pues que nos estén señalando en dirección a la vulnerabilidad de ciertos habitantes del casco histórico, ¿no?
Hablamos de un barrio que algunos arquitectos han definido como pobre, pues porque la renta per cápita pues es más baja que en otros puntos de la ciudad. Y ahora vamos con el tema de las ayudas, que imagino también que una oficina como la antigua Aritz, gestionaría de otra manera, de una manera más rápida. El caso es que cuando uno solicita ayudas, por ejemplo, les pasa también a los vecinos del barrio de Zaramaga, ¿no? O sea, se han visto desbordados con la cantidad de papeleo, de peticiones, de papeles que presentar, es una burocracia muy compleja, ¿no?, para solicitar una ayuda. Pero el problema en este caso, en el casco medieval, es que el dinero hay que ponerlo por delante y luego las ayudas ya llegarán cuando lleguen. ¿Qué sucede? Que si hay comunidades de vecinos que no tienen suficiente dinero para afrontar obras muy serias y caras que hay que hacer, pues ese edificio se queda a la buena de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Pues efectivamente, la obtención de esas subvenciones es un verdadero laberinto, ¿eh? En parte yo considero que excesivo. E incluso yo pienso que la propia administración se ha visto desbordada en cierto sentido, ¿eh? Como bien apuntabas, es cierto que estas ayudas, que en muchas ocasiones, bueno, tienen un origen en fondos europeos, y que en muchas ocasiones se canalizan a través de diferentes líneas, en función de las actuaciones rehabilitadoras que se vayan a cometer, pues bueno, pueden alcanzar valores importantes de la hipotética rehabilitación, de la hipotética intervención, ¿no? Pues un 40, 50, 60, en función un poco de cada intervención. Pero claro, como bien apuntabas, el resto hay que ponerlo del bolsillo, ¿eh? Hay que adelantarlo, porque la subvención, evidentemente, como su propio nombre indica, es subvención. Una vez vencido, luego ya veremos si llega el dinero. Y esto, pues evidentemente, con las economías que todos tenemos un poco en mente, con esos indicadores socioeconómicos que decía anteriormente, pues es muy difícil de afrontar. Con lo cual yo pienso que la administración tiene un papel importante en el análisis de estas situaciones particulares para cada caso concreto, pues enfocándolo con una sensibilidad tal vez un poquito más especial.
Bueno, este no es el único problema del barrio, tiene muchos. Tampoco tiene fibra óptica en gran parte de la Almendra, siendo como es un derecho humano reconocido en la ONU, por la ONU. Esto influye también, Enrique, en la apertura de negocios, en la posibilidad de teletrabajar, en la posibilidad de estudiar, en el día a día de mucha gente.
Está claro que la conectividad a día de hoy en nuestra sociedad es algo fundamental, ¿eh? La fibra óptica, vamos a ver, no solo mejora la comunicación, sino que además también puede ser un factor decisivo para retener población joven y revitalizar el barrio, ¿eh?
Claro.
Además, está claro que el barrio pierde competitividad, tanto para atraer nuevos negocios como para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿eh? Yo pienso que este es un problema urgente y que requiere de una solución urgente. Yo pienso que las instituciones deberían facilitar su implementación a la mayor brevedad posible, claro.
Porque si las instituciones no lo cuidan como deben, ¿qué futuro le espera tú como arquitecto, ¿no? ¿Qué visión, ¿no?, que tienes eso al futuro del casco viejo, del casco medieval de Vitoria-Gasteiz?
Pues si no se cuida el casco viejo, está claro que el deterioro es consecuente, ¿no? Es eso. El deterioro del casco histórico traería consecuencias graves. Si las instituciones asumen su responsabilidad en el cuidado del mismo, pues el barrio corre el riesgo de deteriorarse hasta perder su atractivo turístico, su calidad de vida, si es que la tuviera, y su valor como patrimonio, y etcétera. Y la ciudad perdería una parte esencial de su identidad. Yo pienso que esto afectaría directamente a la economía local, ¿no? Porque en definitiva los negocios, la hostelería y las actividades culturales que dependen de la vitalidad de Almendra medieval, pues serían francamente afectadas. Aparte que luego esto conlleva también un despoblamiento, ¿no?, y el agravamiento de los problemas sociales y estructurales, dificultando todavía más si cabe la recuperación futura del casco histórico. Tenemos que pensar que el casco medieval no es un conjunto de edificios muy bonitos. Es un espacio vivo que conecta el pasado con el presente, y si no lo cuidamos, ya no es que pierda el patrimonio, es que también se pone en riesgo de la ciudad, pues como una ciudad de referencia cultural y turística. Yo creo que estamos perdiendo el tren.
Bueno, pues esperemos que podamos cogerlo, aunque sea en marcha ya. Enrique Ugarte, ojalá. Arquitecto del estudio M&M Arquitectos y miembro del Colegio de Arquitectos aquí Vasco Navarro, aquí en Araba. Eskerrik asko, Enrique, un abrazo.
Eskerrik asko zuei, agur.